When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Bienvenidos a Coyote, el podcast oficial, el programa de Fuera de Series, donde analizamos episodio a episodio la nueva serie de AXN, que emite un episodio nuevo todos los lunes a las 11 de la noche y cuyos episodios anteriores tenéis siempre disponibles en AXN Now. Yo soy CJ Navas y para hablar por segunda semana de Coyote, de este segundo episodio, Pat Plata o Plomo, tengo conmigo a Lorena Gil. Lorena, ¿cómo estamos?
Hola, estupendamente, encantada.
Y también Alberto Naun García. Alberto, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, chicos?
Pues con muchas ganas de hablar de este segundo episodio, de esta continuación, de la carrera hacia adelante de Ben Clemens, con unos cuantos giros, unas cuantas idas y vueltas que comentaremos ya por la frontera mexicana y estadounidense. Antes de eso, Alberto, empezamos igual que en el episodio anterior, en este caso, en vez de con un flash forward, con un flashback, en una escena que me había puesto especialmente nervioso y de mala leche. ¿Para qué voy a decirlo en verdad?
Sí, la verdad es que sorprendió, porque una de las cosas que a lo mejor en el primer episodio podíamos echar en falta era un poquito más de, bueno, de garra, de violencia, de frontera, y en ese episodio que lo que hacía era colocar las piezas, y jolín, este primero no se anda con chiquitas en ese flashback en El Salvador, ¿no?
El Salvador.
Donde, hombre, sí que es verdad que dejan elíptico el momento en el que se están cargando al padre de la pobre niña, pero es todo muy, muy, muy cruel. Y claro, has visto el pedazo de espadón ese que llevan los narcos, la pinta que tienen y tal. Y la verdad es que es un inicio turbador, ¿eh? A mí también me dejó un poco como mosqueado porque me pareció un cambio de tono de repente ante lo que habíamos visto. Y creo que además, por cierto, pega muy bien con todo el tono arisco, vamos a decir así, que tiene el episodio.
¿Tú te esperabas algo así para empezar después de ese final que teníamos del primer episodio, Lorena?
Yo no lo esperaba, lo deseaba. Aquí es una cuestión de gustos, ¿vale? Pero yo creo que este segundo episodio ha marcado un antes y un después para Coyote. El piloto, vale, ya lo estuvimos hablando en el episodio anterior, es un piloto que a nosotros nos dejó con ganas de más, estupendamente, pero creo que este segundo episodio es muchísimo más la muestra de lo que puede llegar a ser Coyote. Entonces, cuando lo tuve delante dije, saquemos momento pipas, ahora ya es cuando vamos a ponernos, ahora ese Ben se va a poner ya en plan, algo va a pasar muy gordo aquí, y yo ya me estoy empezando a poner nerviosa. Es cierto, es una escena muy macabra, es una escena que cuando te lo dejan a la imaginación justo es peor que a veces cuando te lo están mostrando. Entonces, es una cosa que nos dejan a todos a la imaginación de lo que le pueden estar haciendo a ese padre, que todos sabemos lo que le van a hacer, pero la imagen te deja como, no, pero sabes que el episodio entonces es cuando va a ser, sí. Yo creo que esa fue la clave.
A partir de ahí tenemos la continuación de esa giro hacia la izquierda que como dijeron por la carretera secundaria, de esa huida que teníamos, ese Ben Clemens que está intentando llevar a María Elena hacia la frontera con los problemas idiomáticos que también podemos comentar y que luego tiene bastante recorrido por el desierto. Y pasa lo que todos nos temíamos, Alberto, que es que al final las ruedas, chicos, sirven para todo excepto cuando tienen que funcionarte, ¿eh?
Sí, el capítulo tiene un par de momentos donde evidentemente está forzado, pero bueno, porque necesitas que haya esos giros de guión rápidos para que la cosa avance, para que la cosa evolucione. Y como dices, a mí me sorprendió lo rápido que en este caso se le rompía la rueda, pero al mismo tiempo eso me gustó porque la parte que más me gustó del episodio, que estoy con Lorena, me parece que da un salto hacia adelante, impulsa la trama. La parte que más me gustó, que es al final el grueso del episodio, es todo la peripecia del desierto, que por cierto está brillantemente rodado por Michelle MacLaren, una cantidad de planos aéreos que ya se nos intuían la semana pasada, esta vez hay muchísimos más, o algún momento donde la cámara rodea a los personajes una y otra vez para enfatizar su sensación de desconcierto. Y luego el desierto casi como protagonista o como un personaje más, que en algunos casos va a ser un enemigo, pero en otros casos va a ser amigo, ¿no? Porque constantemente el episodio y la trama del desierto creo que está levantada precisamente sobre esa ambigüedad del desierto, que al final es la misma ambigüedad de la frontera, que es un sitio que te permite entrar, pero que al mismo tiempo también es una barrera. Entonces me da la impresión de que el desierto está muy bien trabajado como elemento también simbólico incluso.
Lorena, en ese momento el desierto no va a permitir antes de la llegada de los malos, porque los malos tienen que llegar y tienen que perseguirlos y tendremos esa escena ya con las motos que comentamos después, esos momentos de unión de los personajes, ¿no? De dos personas con esa barrera idiomática enseñándose o aprendiendo a conocerse mejor y aprendiendo lo que de uno del otro puede darse. A mí hay varias escenas que luego podemos contar, las escenas favoritas de mi episodio que transcurren en ese devenir de 32 kilómetros que se van a meter, que se dice pronto, que dicen las millas, empiezas a hacer la transición y son 32 kilómetros lo que se va a meter con ese sol de justicia en medio del desierto, Lorena.
A ver, ya no son... Es que pongámonos en la tesitura, ¿vale? Porque yo ayer, yo lo pasé muy mal y por eso os digo, no fue la primera parte del episodio, que bien, que dices, venga, ahora empieza el... Yo creo que fue un episodio soberbio en ese sentido, porque la angustia tan grande que te hace, que te transmiten ellos dos, el instinto de supervivencia mezclado por una parte lo que es un personaje que ha sido tantísimos años guardia fronterizo, pero que no ha estado enfrentado a unos medios como el que se está enfrentando ahora, pero que sin embargo el entrenamiento que haya tenido que tener previo le ha ido ayudando. Incluso hay un momento en el que le dice, esto me lo habéis enseñado vosotros cruzando la frontera, es decir, estos trucos me los sé por vosotros, no los sé por mí, ni siquiera los sé por mí. Ahora, ese momento de angustia de ella embarazada, él un señor de más de 60 años. Es decir, es que tenemos una mezcla de dos personajes que no se encuentran haciendo CrossFit, ¿vale? O sea, no es la mejor de las tesituras. Están en una situación en la que ella está muy embarazada, en la que se van a estar encontrando escollos durante todo el camino, durante esos 32 kilómetros, un calor de justicia, y ella le va haciendo sobrevivir a él y él a ella. Uh-huh. Y una de las cosas maravillosas que yo creo que hay entre esos dos personajes es el hecho de la barrera del idioma. Yo creo que es un más que no un menos, porque aunque sí que es cierto que puede poner incluso nervioso al espectador el decir, es que no lo va a entender, se van a entender, no os preocupéis, porque él lo va a hacer como un padre, pero como un padre y como un policía al mismo tiempo, de repite esto una y otra vez y otra vez y otra vez, él no se cansa hasta que ella se lo aprende. Ese vínculo emocional que ellos dos tienen, yo quiero saber dónde lleva, y eso te lo voy a decir. O sea, me pareció grandeza.
A mí, yo, una cosa que estaba pensando conforme veía el episodio es la claustrofobia que me da un espacio tan abierto. O sea, tenemos un espacio tremendamente inmenso, pero al final, sobre todo cuando ya les atacan, nos podemos meter en esta parte con las tres motos, espacio tan cerrado donde se tienen que mover, esos escondrijos, esos lugares que me recordó al momento del túnel del primer episodio, de me está dando claustrofobia absoluta, un sitio que es absolutamente eterno y el que no ves final. No sé si es esa sensación de es que no puedo salir, es que no voy a poder escapar, es que no sé si voy a llegar a que esto tenga un final, Alberto.
Sí, yo creo, por volver, creo que me parece que en esa sensación, aparte obviamente de la escritura y del propio entorno, la forma de rodar de Michelle MacLaren lo realza. Una y otra vez de unos planos, grandes planos generales, un horizonte que parece, al que no se puede llegar, los momentos incluso de presentación del muro, la propia meteorología, porque pasamos de la mañana, durante el día, el sol de justicia y calor, todo está como uniendo para que el espectador tenga la sensación esa, ¿no?, de la opresión del espacio abierto. Y me parece que sirve muy bien, ¿no?, por enlazando también con lo que decía antes Lorena, el ubicar a los dos personajes que en el fondo no pueden casi entenderse juntos en un entorno tan hostil para ellos, refuerza esa sensación de humanidad común. No, a veces nos preguntamos, oye, ¿por qué este tío que decíamos que la semana pasada parece demasiado blanquinegro, demasiado estricto, de repente cambia? Pues porque, y eso lo decía, por cierto, el otro día, que en la entrevista que tuvimos con Michael Chiklis, él usaba una palabra que yo creo que está muy bien, que es, hablaba de una odisea. Fijaos, ¿no? La idea del viaje y de un montón de elementos que se oponen para llegar a la meta y que al mismo tiempo van a suponer, que es lo que pasa también en la odisea, que al final es la metáfora también del viaje en todos sitios, en un crecimiento personal para los personajes. Entonces tenemos, como habéis dicho, ¿no?, los dos se ayudan, los dos van aprendiendo del otro, incluso hacen evidente ese aprendizaje, esto lo he aprendido de vosotros. Ella en un momento dado le da patatas a él y le dice esto, te va a venir bien. Él le pregunta por el bebé, la cuida, o sea, hay una sensación de casi de ayuda primaria y que tiene que ver con ese trayecto, llegar a ese a esa meta que al final es la frontera. Entonces me gustó especialmente esa parte porque tiene resonancia, si quieres llamarlo así, míticas más que mitológicas, que le dan mucha fuerza al episodio.
Observen, queridos oyentes y espectadores, cómo de forma sibilina ya ha puesto Alberto Aragón García a los 6 minutos de episodio que habló con Michael Chiklis, a lo cual
yo
luego...
No lo he hecho así. No lo he hecho, Alberto. Está súper comedida.
Luego comentaremos un poquito todo de la experiencia que tuvo hablando el otro día con el protagonista de la serie. Lorena, llegamos a un doble enfrentamiento que no llega a ser enfrentamiento. Vamos a tener violencia, vamos a tener tiros y vamos a tener muertos, pero no donde podríamos esperar que sea en el desierto, porque tenemos ese primer momento en el que utilizando trapacerías, utilizando herramientas, precisamente esas que comentabas tú previamente, que él ha aprendido de los inmigrantes, como el cortarse, el no dejar huellas a lo largo del desierto, y ese momento, que es otro de los momentos bonitos en el que María Elena quita el aire y Ben Clemens corta el líquido de frenos o el líquido de la gasolina de las motos, y los dos se identifica de podemos entendernos, los dos somos inteligentes, o de esta chiquilla es bastante más lista porque ha tenido que sobrevivir, cosa que también se le podía entender. Y luego, ya llegando a la valla, ese segundo momento en el que parece que la cosa va a acabar con muchos muertos, y justo lo contrario, Lorena.
A ver, yo hay una de las cosas que comentaba antes, Alberto, ¿no? De ese camino, ¿no? Pero para mí es un camino de supervivencia. Yo ya no creo de alcanzar la frontera. O sea, no creo ya, llega un momento en el que ya no es cuestión de alcanzarla, es cuestión de sobrevivir. María Elena, previamente, durante este proceso, incluso al personaje de Ben, le echa agua y le pone todo el cuello lleno con un pañuelo para que no llegue a arderle la cabeza, porque es muy calvo, poco cuello, todo hay que decirlo, pero al hombre le hacía muchísima falta. Y ella es muy maternal en ese sentido, pues a lo pequeñita que es, y es porque ha aprendido a cuidarse, porque no le han quedado más narices, es decir, ha aprendido a sobrevivir sola, pero ella, frente a esas inclemencias del tiempo, está mucho más acostumbrada. Ese viaje lo tiene que haber tenido ella en su cabeza una y otra y otra y otra vez, y por fin es su oportunidad y no va a ir sin estar preparada. Es decir, se va a enfrentar con uñas y dientes, ya lo vimos en el primero, ahora le va a pasar igual, pero tiene que mantener vivo al otro. El otro es el que la va a sacar de aquí. Entonces es una cuestión, es un camino de supervivencia, esto es un camino largo. Para mí, eso era el de Santiago, o sea, era una cosa y venga y dale, y venga calor. Y claro, cuando llegas ahí, te encuentras en esa frontera, que por fin la puedes cortar, que por fin puedes entrar, que ya estoy al otro lado, dices, me van a pegar un tiro. Es que me lo van a pegar, y cuando hacen, bien, vamos a dejarlo aquí. Es como...
¿Qué pasó aquí? La tensión de ese momento, ¿no os parece que está muy bien llevada? Y precisamente la gracia es lo que tú dices, que hay un te rompe la cintura el guión, porque dices, bueno, ya están aquí, van a disparar. Hombre, también es verdad que ha activado él, ¿no?, la especie de alarma para que lleguen los Rangers estos de la frontera, pero te pilla con el pie cambiado, porque no esperas que esos personajes, que por cierto a mí me gustaron, el trío ese, ¿no?, liderado, además llevan todos el pelo largo, yo al principio no sabía si eran chicos, chicas, llevan todos el pelo igual, blanco, parecen una especie casi de seres fantasmales, ¿no? A mí con muchas distancias, obviamente, pero me recordaban, no sé si os vino a la memoria, los dos hermanos estos de Breaking Bad, que también no hablaban nada, sí, que eran una especie de heraldos de la muerte, los hermanos estos Salamanca, pues me parece que enganchan, ¿no? Aparte, ¿no?, por toda la cuestión étnica y todo lo que queráis, ¿no?, de la frontera y demás, pero eran esa especie de personajes que no necesitan mucha más preparación, porque son más bien simbólicos, son el mal que viene, son la amenaza.
Es la muerte.
Es la muerte.
Sí, y que no entendemos por qué hay, luego sí que lo sabremos, y lo sabremos en esa escena después de producirse esa llamada telefónica o esa videollamada, mejor dicho, que, oye, para el nivel de la cobertura, qué bien llega el vídeo. Es una cosa espectacular lo bien que llega el vídeo y la videollamada desde la habitación, ¿eh? Ahí había un hotspot clarísimo. Vuelve Ben Clemens, vuelve como teníamos, y tenemos esa escena en la Plaza de Toros, Lorena, en el que se nos presenta el que, como lo decíamos por los trailers, evidentemente por el casting, que es el el jefe, al final, no sé si es el gran malo, yo me debato en si el gran malo va a ser Dante, que se nos ha presentado al principio, el padre de la criatura todavía no nacida de Marelena, pero por encima de él, y aquí vemos por qué exactamente está este Juan Diego, que es la primera vez que se presenta dando ese speech muy grandioso o grandilocuente, dependiendo de cómo queremos verlo, Lorena, en esa plaza de toros maravillosa. A mí me ha encantado, esa parte me gustó muchísimo.
Ya, yo te iba a decir, digo, no sé por qué te voy a contar yo esto cuando creo que en ese momento de Plaza de Toros y todo eso, creo que lo deberías contar tú, francamente te lo digo, porque creo que es una escena que a mí me puede llegar algo a mí. Pues eso, ahí llega el hola, ¿qué tal? ¿Vale? O sea, demostrar, si es que no le hace falta hablar, si es que va vestido correctamente, va. Mando yo, tú puedes ser el padre de la criatura, puedes tener ganas de venganza, puedes querer lo que te dé la gana, pero aquí, chato, mando yo. ¿No me ves que soy el que va estupendo? O sea, además, todo el dinero lo tengo yo. Vosotros trabajáis para mí. Y tú, Ben, vas a trabajar para mí. No, 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 no. Sí. O sea, es una cosa como, y no vamos a andar con Zara. Yo no tengo tiempo para esto. O sea, esto va a ser así, sí o sí. Pero creo que a nivel de simbolismo, yo sé que entre el vino del que hablaba, los toros que me decía, la plaza, yo dije, madre mía, CJ tiene que estar ahora mismo, su cabeza le tiene que estar dando vueltas. Cuéntanoslo tú.
A mí hay dos cosas que me encantan de esas. A mí me ha recordado muchísimo, igual que Alberto contaba previamente la relación con Breaking Bad, de esos agentes de la muerte o de esos personajes fantasmagóricos que teníamos. Esta es muy de película, de mafia, incluso de Los Soprano, cuando irte a las películas, de entiendes por qué es el que manda. Y entiendes por qué el que manda, porque tiene ese aura y porque tiene esa presentación, porque el que está por encima, es decir, más allá de las relaciones personales y más allá de lo que ocurra, es el que es capaz de sacar una oportunidad de cualquier lugar. Y es capaz de ver ese secuestro que se ha producido, en el que tiene dos ventajas. Una, y yo creo que o no se para demasiado o no lo llegas a calibrar demasiado, es, hay dos frases maravillosas de él, que es una, cuando le dice Dante de imbécil, que te ha hecho un favor, que tu hijo va a ser americano. Que es lo que tu cerebro, es decir, tú para matar y para disparar eres muy bueno, pero no eres capaz de entender que lo que este hombre te ha hecho no podrías comprarlo con dinero o tendrías que tener muchísimo dinero para poder comprarlo, y él te lo ha hecho gratis, y no solo te ha hecho eso gratis, sino que además yo ahora voy a poder utilizarlo como el mejor coyote que he tenido absolutamente, que es como está funcionando su cerebro. De esto me permite tener alguien infiltrado allí, el que pueda hacer cualquier necesidad, y al mismo tiempo alguien cogido por los santísimos para poder hacer lo que yo quiera. Y luego el otro momento, dentro de esa toda grandilocuencia que tiene, que me parece de, y además tiene que ser un cachondo cuando dice, yo de ti me iría por la izquierda. Es eso. Esto me ha gustado mucho, Alberto. De, hombre, sí, que yo lo domino, entiéndeme, que la feria la tengo atada, pero yo de ti me iría por la izquierda. ¿Qué quieres
decir? Sí, la verdad es que en el que obviamente yo creo que ahí también va a haber cierto, o sea, atisba cierto conflicto, digamos, dentro de la propia organización, entre la parte más visceral y reflexiva de la fuerza por la fuerza de Dante, y luego ese gran mafioso que le vemos, que es un tipo que sabe cómo funciona el largo plazo. Es, ¿no? Pues si queréis, haciendo el paralelismo con, por ejemplo, The Wire, el hombre que es capaz de ver también la parte económica. No es solo, ¿no?, el músculo y la esquina, sino el que va a controlar la política, el que va a ser el relaciones sociales, que al final intuyo que el negocio... Sí, el negocio del crimen, supongo que también, como todo negocio, tiene una parte de networking y cosas así, que ahí la ves. Y luego los dos detalles que has citado es también lo que no termino, a ver si lo veis vosotros más claro, yo tampoco soy muy taurino, no sé realmente si hay alguna razón especial del encuentro, si le veis, le está dando alguna vuelta mientras lo veía, creo que está bien, además, ¿no?, el hecho de que aparezcan en las gradas y demás, creo que tiene su punto, su gracia, con el otro personaje, el Dante debajo, ¿no?, que te marca muy claramente algún simbolismo muy básico, quién manda, quién está por encima, quién no, el Ben subiendo y bajando, porque es un tipo que va a estar moviéndose entre los dos personajes, pero no sé si sois más taurinos y por tanto podéis encontrar ahí un algo de por qué han ido a un coso a rodar esa escena o simplemente es algo más puramente pintoresco.
Yo creo que la razón es, el Juego de Tronos le moló mucho, mira lo que he encontrado para hacerlo, mira lo que he encontrado, qué cosa más bonita poder hacerlo. ¿Tú qué crees, Lorena?
Yo no, yo ¿ves? Yo, como en clase, yo sí creo que hay un simbolismo más allá. Es decir, cuando nos encontramos en una plaza de toros, vamos a tener al torero frente al toro, ¿sí o no? Es decir, la sangre va a correr. Y eso ya
te lo está
diciendo ese capítulo. Es decir, la sangre va a correr. Y ahora, ¿vas a ser el toro o vas a ser el torero dependiendo del momento? Ojito. Entonces, además es una de las cosas de, en esta plaza se ha derramado mucha sangre.
También.
Tú sabrás. ¿Quieres que esté a la tuya? Yo juro por la gloria de mi padre que yo esperaba que salieran toros rollo gladiadores, ¿eh? De verdad, yo como los gladiadores de y que se enfrente y corra. O sea, yo ya me lo veo todo como muy de todo el rato. Veo la sensación de escape de él, de tener que escapar de él ante toda situación, a cada cual más fuera de su lugar. Él se encuentra muy cómodo, el capo se encuentra muy cómodo.
Sí.
Está, lo que decía CJ, está relajado. Para esto él es un negocio maravilloso en el que funciona, está acostumbrado. Y esto es a ver cuál de todas las locuras más grandes se me ocurre. A mí no me habría sorprendido nada. Llegan a sacar un toro y digo, lo veo.
Oye, hablando de lo que has dicho, el pobre le están machacando por todos lados es al personaje de Chiclis. O sea, la pierna, el sol, la herida. Llega al final y se desmaya, ¿no? En ese plano que la verdad es que... ¿Os acordáis, no? La semana pasada hablábamos la casa que habrá y, joder, ya directamente lo que han hecho ha sido derribarla, en este caso quemada. Es un personaje muy, muy apaleado. Yo me da la impresión de que va a haber... o sea, que le queda por sufrir, porque si recordáis también nos han presentado a la familia, pues bueno, supongo que habrá elementos que todavía le quedan al pobre Ben Clemens. Por haber dado el paso equivocado en este caso a favor del bien.
Sí, pero es que hay que ver que son 32 kilómetros de ida y de vuelta que se come él.
De vuelta no hace tanto porque le paran antes con el coche, pero supongo unos cuantos.
Pero vamos, es decir, que ya llegabas reventadito. Entonces, claro, cuando encima de eso presentan al otro, te meten en una plaza de toros, te llevan a la casa la queman, en no sé qué. Yo también me habría caído también y me da igual y tengo menos años. Es que, ¿quién aguanta eso? Es decir, ya no solamente físicamente, que tienes que tener un aguante físico importante, pero tú aguantas porque te están amenazando. O sea, estás aguantando porque quieres salvar.
Claro, luego con lo del coche, claro, es evidente, se cierra, ¿no? ¿Os acordáis? El flash forward ese que hablábamos el otro día se cierra hoy, pues más o menos en torno al minuto 35, creo que es, o 40, cuando se acaba toda la odisea, no solo de cruzarla, o sea, de cruzar el desierto para llegar a la frontera, sino luego, ¿no? Lo que les ocurre en la frontera, que por cierto también hay un momento violento. Ya es un episodio que tiene más, no sé cómo llamarlo, más encuentro, en este caso físico potente, no solo por el inicio en El Salvador, sino en la escena esa de noche donde se cargan los dos sicarios que van a por él. Pero fíjate, yo ahí creo que hubiera quedado muy bien desde el punto de vista narrativo en haber visto los dos episodios seguidos, porque precisamente el de la semana pasada hacía un esfuerzo por plantear todo y este es más resolutivo. Y además, incluso el primer, digamos, interrogante narrativo, que es, oye, ¿qué hace este tío volviendo en medio de la frontera? Se cierra. Con lo cual, si alguien ve los dos episodios juntos, yo creo que va a tener una sensación de mayor cohesión narrativa.
Sí, yo creo que esto
lo deberíamos haber dicho en el primer capítulo.
No habíamos visto el segundo.
Ya lo sé.
Yo coincido contigo, creo que funciona muy bien como sociedad conjunta y como la gente que se sume posteriormente porque no he visto el primero y aprovecho para ver los dos, o gente que ve los episodios de golpe, creo que funciona muy bien. Nos quedan, yo creo, dos escenas fundamentales que comentar. Una es la que hablaba Alberto de ese enfrentamiento, donde sí que hay tiros, sí que hay muertos, igual que en el primer episodio con estos dos secuaces que sabemos que manda Dante. De hecho, después Juan Diego le echa la culpa de decir ¿qué haces tú mandando gente sin mi permiso, sin que yo sea castigado, tarjeta amarilla? Ya hablaremos tú y yo de lo nuestro y veremos lo que hay. Y eso, sobre todo, que mete una paralela que yo no preveía que iba a entrar, porque pensaba que todo se iba a quedar dentro de la Guardia Fronteriza, y lo que vemos aquí es gente de un nivel superior, agentes federales de una institución que no hemos visto habitualmente, porque, hombre, FBI dándonos lo que quieras, y ahora, vamos, hay cosas extrañas, pero esta gente es de Homeland Security, es de Seguridad Nacional, no de los habituales, sino de una rama de la Seguridad Nacional que se dedica a investigación. De hecho, es Investigación de Seguridad Nacional, van con las siglas, con las tres iniciales, con las cazadoras. Y lo que nos da a entender, Lorena, es que a esta gente la tienen prevista desde antes, que están investigando su actividad criminal, porque de hecho nombran directamente a Dante con el apellido, que no recuerdo ahora mismo de cabeza, de decir, nos han fastidiado 6 meses o 9 meses, no recuerdo lo que dice ahora mismo, X meses, es decir, que vamos a tener toda esa trama también parece en paralelo, si eso continúa en los siguientes episodios, en el que hay una investigación superior y quizás gente a la que en un momento dado Ben Clemens pueda acudir para echarles una mano, o que en un momento dado detengan a Ben Clemens y se metan en un follón más gordo si todavía cabría tenerlo con la Seguridad Federal Americana, Lorena.
Yo creo que Ben, todo aquel que vea Coyote sufre mucho con el trayecto que está viviendo este hombre, ¿vale? Si te pones, si eres de los que ves las series, te estás poniendo y empatizas, ¿no? Y te pones en la piel de esa persona, de qué harías, ¿no? Pues yo, mi cabeza es, ¿cómo funcionaría esto? Es como cuando dicen, ¿y no has escondido el cuchillo? O sea, mi cabeza es una cosa en la que estoy constante. Bueno, pues a mí yo creo que es una vía de escape y al mismo tiempo va a ser, pues eso, lo que tú decías, ¿no? Una moneda de cambio para él. No vamos a saber de qué lado va a necesitar estar, pero al final creo que va a tener que estar del lado suyo. Va a dar igual quién esté, ya sea el gobierno, ya sea el cartel, ya sea, va a tener que estar de su lado y hacer lo que más le convenga porque su familia también está en peligro. Entonces, el que haya aparecido ahora, ellos, me parece también, o sea, me parece una carta más para otro quebradero de cabeza más. Tenemos que ir echándole cada vez, por una parte, una salida para que tú le estés viendo una salida a él y que él se pueda llegar a recuperar, y por otra parte, una losa más encima. Son las dos, yo creo.
Pero fijaos también que eso, en un tipo de serie que yo creo que es en la que aspira a moverse Coyote, el abrir por lo menos potencialmente nuevas líneas es algo que está en el ADN de estas series, ¿no? No es una serie autoconclusiva donde se dice, no, mira, aquí te vamos a ir presentando un universo narrativo que necesita tener una línea de emergencia, una salida C, otra D. Fijaos, por ejemplo, que todavía no sabemos nada del pasado del amigo al que él le está construyendo la casa que le queman. Entonces, está bien ese ir abriendo escotillas que luego, pues, a lo mejor cierras en esta temporada, en la siguiente. Por lo menos no cerrar tu perímetro, sino justo al contrario, abrirlo. Y ese personaje, por cierto, sí me parece que están muy bien presentados, igual que decíamos, no, los son heraldos de la muerte simbólicos. Aquí la tipal, pues, es claramente una señora brillante que sabe lo que está haciendo, que lidera, parece que hay algo, ¿no?, con esos 6-9 meses. Uh-huh. Yo al principio pensé, ¿será alguno que esté infiltrado o qué? Uh-huh. Entonces, bueno, son cosas que ya dentro de 2 o 3 episodios, si eso vuelve, lo tienes ahí metido y no queda como, bueno, me saco un conejo de la chistera. No, los van presentando.
Sí, yo creo que podemos funcionar a que tengamos un agente doble, un agente triple, en el que al final tenga que tener algo que, por ejemplo, también ocurrió en su momento en las últimas temporadas de S.H.I.E.L.D., ¿no? De tener un montón de jefes a los que tener que hacer, porque al final le debe, y cómo puede enlazar el lazo para que todo salga al final. Y en quién confía de que al final realmente lo que tiene que hacer es ayudar al cartel en contra de los otros para que se salven de la parte de los agentes federales. El episodio termina, Lorena, con ese final en el que vemos que Ben Clemens es humano y que desfallece en ese momento, en esa escena criminal absolutamente, en el que le pegan fuego a la casa y él cae redondo. O sea, en este momento de hasta aquí he llegado. La adrenalina me ha mantenido hasta ahora. La adrenalina me permitió hacer ese momento chulesco en la Plaza de Toros en la que subo los escalones para poderme a su misma altura dentro de un orden, que al final tenemos la altura que tenemos, pero llego aquí y esa parte provocativa, pero yo creo que es ese momento de desesperación, ¿no? Y después de todo esto, ¿qué más me podían hacer? Ya me han hecho lo de la familia, es que este está aquí, ve a Dante ahí arriba, mirándole con cara de desprecio, de no te puedo tocar a ti, pero puedo tocar todo lo que tienes alrededor, y por supuestísimo que lo primero que hago es quemarte la casa esta, que parece que tiene cierta importancia para ti.
Yo es que creo que es una cosa que lo hemos estado mencionando los tres como si todo el mundo lo hubiera, como si todos lo supiéramos, pero es que claro, hay una llamada, una videollamada en el que se ve, porque tú dices, qué bien la corto, pero no hemos dicho lo de la videollamada, es decir, esa agonía que tiene que sentir como padre el hecho de que sepan que están dentro de la casa de tu exmujer con tu hija durmiendo y que la pueden matar en ese mismo instante porque tú te has llevado a la que es la madre de mi futuro hijo, porque además ella es una de las cosas, tú no sabes la importancia que tiene este niño para esta familia, es decir, que es ya, pero yo sé la importancia que tiene mi hija para mí, es mi hija, es mi exmujer, venga, vale, no me cae muy bien el otro, pero al fin y al cabo es una persona inocente, no vamos a matarla tampoco, o sea, todo ese peso que lleva a su espalda, más todo el recorrido, más la conversación con el capo, más la primera que la ha tenido que llevar a la otra, más que luego nos encontramos con estos que nos dan. O sea, ha llegado un momento en que me queman la casa. Yo creo que si le queman la casa encima, que estaba hecha un churro, o sea, me queman la casa y ya es como, pues mira, es simbólico en el sentido de
un problema menos.
Así estoy yo ahora mismo, o sea, me queman a lo bonzo y venga, hasta descanso. O sea, no puede más. Es como, esto es ya el final, encima me queman la casa. Llevaba 4 palos, pero encima me queman lo poco que podía haber hecho. Pues vale, o sea, ya es como, Y ya no puedo más. Así es un momento lo que lo se llevo tía Piti y por favor que me den el frasco de sales. Ya no puedo más. ¿Quién va a poder? O sea, mentalmente, no os digo el cansancio físico ya, que es abrumador, pero mentalmente, psicológicamente, el creer que van a matar todo el rato a tu familia y no saber en qué momento y que tú ahora vas a tener que trabajar como coyote, o sea, al fin y al cabo, uh-huh. cuando has estado siempre en el otro lado, todo lo que le tiene que estar, o sea, su cabeza tiene que estar explotando, o sea, explotando. También pareció un capítulo, un antes y un después. ¿Me gustó el piloto? Sí, sí. El segundo me gustó todavía más que el piloto.
Vamos cerrando el episodio, vamos cerrando nuestro comentario en el Coyote, el podcast oficial. Alberto, momentos, escenas, frases que te hayan gustado, que te parezcan las mejores del episodio.
Lo he citado antes un poco de pasada. A mí el momento, también porque es como una especie de clímax de casi 20 minutos, ¿no? Porque va construyendo toda la tensión. Me parece que cuando ya están literalmente en la frontera y Michael Chiklis saca la especie de, pues no sé exactamente qué nombre tiene eso, para romper el
la radial,
eso es. Me parece que está muy bien, porque toda la tensión que tienes, pues por fin va a verse colmada y encima con esa especie de giro que te deja como, bueno, todo para esto, claro, bueno, has cruzado el punto. Me parece que es muy brillante desde el puro punto de vista de narrativo, ¿no? De una persecución y cómo está concluida.
Y a Lorena, ¿cuál te gusta más?
Por una parte, lo que es lo que llega a aguantar el cuerpo humano cuando realmente necesita salir de una situación. Pon este ejemplo por una enfermedad, por lo que sea. Es decir, el cuerpo humano, si le echas garra, todo lo que puede llegar a aguantar, y ellos dos en una situación totalmente desfavorecida, van totalmente en su contra, todo lo que pueden llegar a tirar cuando el horizonte, estás viendo, cuando tienes un halo de esperanza frente a ello, una fe para poder llegar a alcanzarlo, eso por una parte, y por otra parte, parecerá una chorrada, pero a mí me pareció una auténtica maravilla que él fuera todos esos kilómetros entrenándola con una sola frase para que la pudiera decir ella en inglés, que ella no habla inglés, y que la pudiera decir de soy una ciudadana, tengo mexicana, tengo miedo por mi vida y necesito asilo político aquí en los Estados Unidos. O sea, una y otra vez, hasta que ella pronuncia un poco mejor, se la entiende un poco mejor, una y otra vez. Incluso hay escenas en las que María Elena va caminando ella sola. Ay, mana, o sea, es una y otra vez. Para mí eso me pareció de sigo pensando que voy a llegar. Venga, sigue peleando. A mí me parece una niña brava a más no poder, y él, una persona que aparte que la está intentando ayudar con los mismos arreos que ella de y vamos a llegar y tú tienes que decir esto y tienes que decirlo, venga, y no te rindas y vamos. O sea, es un coach, al fin y al cabo, detrás de ella, y ella es un coach para él. Entonces, me pareció de verdad de lo mejor. O sea, ese segundo capítulo es de plas, plas, de verdad.
A mí, dentro de esa parte del desierto, hay dos escenas, alguna de las que he comentado y ese momento de la frase me gusta muchísimo, pero las dos de la comida. Y al final, ¿qué voy a decir? Voy a tirar por esta parte. Una es la de las patatas, cuando le dice, toma la sal, que necesitas la sal en el desierto, hasta que descubre que las estas son picantes y que se tiene que beber el agua.
Está muy bien, es verdad.
Un alivio cómico y divertido. Y luego el otro momento, yo creo que cómico sin querer hacerlo, que es cuando le da el beef jerky, que jamás he sabido decir cómo se dice en español, que hacen los americanos y que comentando, que es una especie de
cecina. Cecina, ¿no? Sí, algo
sí,
así.
No sé exactamente lo es la cecina, pero viene a ser eso, ¿no? Y decir, vamos a acabar así, totalmente deshidratados, sí. Y finos y delgados. Y esas dos partes me gustaron mucho, mucho, mucho dentro de este segundo episodio. Y hasta aquí ha llegado Coyote, el podcast oficial. Volveremos la semana que viene, pero antes os recordamos que nos podéis dar vuestros comentarios, que lo leeremos en el programa y hablaremos de todos ellos. Sitio donde podéis dar, primero, usando en redes sociales, citando Fuera de Series con el hashtag Coyote Podcast, os escribís y cualquier cosa que mandéis por ahí la comentaremos. En iVoox y YouTube, donde os podéis escuchar y ver, nos podéis dejar los comentarios, que lo leeremos también aquí. Y luego por mail siempre a coyote@fueradeseries.com. Alberto Don García, hasta la semana que viene, que comentaremos ya el tercer episodio de Coyote, su primera temporada.
Hasta la semana que viene.
Lorena Gil, hasta la semana que viene.
Alberto, la semana que viene te quiero contándome esa entrevista. Yo no digo, lo hemos dejado ahí sutilmente, pero yo de esta tú no te escapas, ¿eh?
Hay mucho.
La que viene, gracias.
A leer la columna de Alberto Nahum, que cuenta un poquito la experiencia que hay. La semana que viene prometemos que hablaremos largo y tendido de esa conversación que tuvo con Michael Chiklis, Alberto Nahum García. A todos vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Mucho más contenido en fueradeseries.com. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.